Algo en recuperación de Rivero. Y ahora viene Colito. Va Colito, la soltó para Estable y está el segundo. Estable define. Después de la muy buena habilitación de Colito, a los 26 minutos de este segundo tiempo, amplía la diferencia el Guapo por Estable. Barracas 2, San Martín de San Juan nada.
Colito se amaca contra la línea.
Prediger. Se viene Proti, centro para Magné. Del torneo, gol de Magnín, gol de Tigre. Tigre 3. Y queda el partido. Almirante 0.
Todas las luces para el goleador. Gol 21. Ahora el centro.
Para pegarle trompada a la Prado. ¿Dónde va Pablo? Lo que pase, voy a quererte igual. Acá no pasa nada, Alberdi. Acá se banca cuanto duele. Acá nos caemos mil veces y nos levantamos un millón. Arriba las banderas, arriba la cabeza, arriba el sueño de Belgrano, aunque duela. Empata Alberdi 1-1.
Final no apto para cardíacos. El de la Primera Nacional, que cuenta con dos certezas desde hace exactamente 10 años. La primera es que el acto de cierre es atrapante, caliente y no menos polémico. Y la segunda es que no tendrá equipos de Córdoba Capital luchando por el premio. Y es que Belgrano, el último que peleó un ascenso allá por 2011 y con el segundo equipo más oneroso de la categoría, hizo sapo. Y ni hablar de Instituto, que derrocha técnicos y jugadores por doquier y disputará su 16ª temporada consecutiva en el ascenso. Con una fecha por jugarse, son 10 los equipos que entre posibilidades de ir por la final única o por el reducido, no podrán especular. Recordemos que son 35 los conjuntos del certamen divididos en dos zonas, una de 17 y la otra de 18 equipos, en el que los dos primeros de ambas jugarán la final única por el primer ascenso a la liga profesional. El perdedor de ese choque tendrá revancha, accediendo a semifinales del reducido que lo jugará junto a los que hayan ocupado los puestos 2, 3 y 4 de cada grupo. En la zona A, Tigre y San Martín de Tucumán lideran con 57 puntos. Se enfrentarán entre sí en el Jardín de la República y son seguidos por Quilmes y Almirante Brown con 56. El Cervecero visitará Belgrano y la Fragata será local de Alvarado. Si no hay ganadores en ninguno de los tres partidos, el finalista será Tigre, ya que tiene 5 goles más de diferencia. Pero si hay un vencedor, ese será el que irá por el primer ascenso, más allá de lo que suceda con Quilmes y Almirante, que no la tendrán fácil. Porque el equipo de Alberdi querrá despedirse de su gente con mucha vergüenza deportiva y la historia marca que nunca lo dejó festejar a Quilmes en instancias decisivas. Y Almirante se verá con un Alvarado que, ganando, podría asegurarse su lugar en la próxima Copa Argentina.
¡Gol! De Almirante entre Batacini y Alonso. ¡Descuenta! Estamos 3-1. ¡Fue Alonso finalmente! ¡Estamos 3-1!
La primera vez que gana en área contraria, bien Barrio Nuevo, Alonso abajo del arco, 3-1, vamos a ver si le queda tiempo al Mirante.
Lo de Brown es increíble. En la fecha 26 parecía inalcanzable, porque tras la igualdad entre San Martín y Belgrano, así había quedado la tabla, recuerdan, ¿no? Almirante 49 puntos, Tigre 43, Quilmes y San Martín 42, Belgrano 39. Pero ganó uno de los últimos 7 partidos. Si San Martín lleva 14 sin perder y solo cayó en 2 de los últimos 26, sacando 54 de 78 puntos posibles, es lógico que esté arriba. Y el destino quizá quiera que pueda enfrentarse en una eliminatoria al equipo de Chiqui Tapia, presidente de una AFA a la que enfrentó y denunció por aquella asamblea irregular que reeligió al actual mandamás.
Rubén Moiselo es presidente de San Martín de Tucumán, uno de los clubes que se ha puesto en pie siempre reclamando a viva voz lo que todo el mundo ve, eso lo que no son muchos los que fuertemente van en contra del poder establecido en AFA.
Queremos claramente algo más transparente, algo que no sea lo que en este momento estamos viviendo, que todo este mamarracho que significa el fútbol argentino en la actualidad. Por allá de mayo de 2020, Roberto Sagra y su comisión directiva han presentado una denuncia en la justicia federal respecto a la asamblea que reelegía Chiqui Tapia, que va a asumir otro mandato y que va a durar hasta el 2025. O sea que estamos hablando que un año y medio antes estaba reeligiendo, con un montón de vicios observados por nosotros ante la justicia y ahora ratificado ante la IGJ.
Tigre fue arbitrado por muchos jueces de primera, pareciendo protegido con las designaciones de Aval, Baliño 4 veces, Echavarría, Mastrangelo, Merlos, Paleta, y junto a Quilmes, después de Barraca Central, son los que más penales a favor tienen, 8. El dato es que Quilmes se impuso en 6 de los últimos 9 juegos y de esos 6 que ganó, en 4 tuvo un penal. Nadie explica por qué con una diferencia de 4 fechas entre la 27 y la 30, Lucas Novelli Sanz arbitró 2 veces a Agropecuario, con 2 victorias, claro, habiendo 50 jueces en la categoría. Y menos aún, ¿por qué Pablo Vegetti pudo anotar 2 goles con la mano o el brazo sin que árbitros y asistentes se percataran? ¿Qué pasa con los árbitros? Aquí responde Emilio Silva, ex juez de Liga Cordobesa y formador de la Asociación Cordobesa de Árbitros de Fútbol.
De lo que está pasando en el fútbol con los árbitros, son rachas. Yo no sé si estos tiempos de pandemia ha cambiado un poco la mentalidad de los dirigentes, de los jugadores, de los árbitros mismos. No digo del público, porque no iba el público a la cancha. Y a lo mejor eso hubiese cambiado más el asunto de ver a los árbitros que dirigen mal. Porque no quiero pensar en el hecho de que existe un propósito que tengan los árbitros para sobre el resultado de un partido. Pero sí que no se valoriza mucho más al hombre que a los árbitros. Nosotros no somos muchos, somos pocos y nos conocemos mucho. Pero también conocemos a la gente que lo designa y sabemos perfectamente que a veces los seres humanos, por mantener un puesto como el que tiene el señor Beligoy hoy, lo toman como si fueran la perpetuidad.
El presidente, hablando recién con Tecillo, el micro Belgrano, otros dirigentes y allegados, y se puso bravo.
Se puso bravo, por faltan 9 puntos. Muy bravo se puso. Pero faltan 9 puntos, todavía el campeonato no terminó. No nos volvemos locos, no me vuelvo loco, fui jugador de fútbol. Estuve en muchas y peores que como la que está Belgrano ahora, porque hoy Belgrano está a punto de... Está al borde de una clasificación, quedan 9 puntos por disputarse, es difícil, pero no imposible. Y le vamos a seguir metiendo. Esto no es para cagones, fiera, y yo no soy cagón.
Si Guillermo Farré sacó el 62% de los puntos en juego como técnico de Belgrano, ¿por qué no alcanzó? Y fácil, porque si vos traes 10 refuerzos y solo uno, Novaretti, estuvo a la altura, 2 se fueron a mitad de temporada y las figuras terminaron siendo los que ya estaban, Lozada, Zapelli, Longo, Vegetti y Balboa, que era una vuelta, el final es cantado. Orfila sacó 11 puntos de 27 y en las primeras 8 fechas hizo debutar a 7 juveniles. Con los 4 equipos de arriba de la zona, Belgrano sumó 8 puntos de 24 posibles y después se enfrentó al peor Atlanta y perdió, al peor Estudiantes de Río Cuarto y no le pudo ganar. Mauro Óbolo, el director deportivo, antes de todo esto había dicho ascenso o fracaso, y Belgrano no ascendió. En la zona B, Barraca Central, el equipo que dirige el relator Rodolfo De Paoli, equipo del que todo se sospecha, lidera el grupo con 55 puntos, seguido de Ferro con 54, Güemes 52, Independiente Rivadavia y Morón con 50 y Gimnasia de Jujuy 49.
Y bueno, y todo esto de que se genera alrededor, de que este equipo lo ayudan, y la verdad que a este equipo en las últimas tres fechas le anularon mal dos goles, no le cobraron dos penales, y está bien, es un ida y vuelta, pero hay que ver todos los partidos, no los compactos, y a mí me dolió mucho lo que pasó el otro día con Rafaela, porque le ganamos muy bien a un rival muy difícil, y muestran en todos lados cómo la pelota rebota en la mano del jugador nuestro, cuando no muestran que el jugador que patea a Rafaela la baja con el brazo medio metro. Entonces me parece que es un poco injusto lo que se está hablando, pero bueno, por suerte el equipo responde.
¿Crees que con eso condicionan un poco también, sí, el arbitraje?
Totalmente, totalmente. Hoy Dóvalo, creo que él solo vio la mano, se pudo haber equivocado, como de hecho se equivocó, como le pasó a Pablo Jiménez. Pero bueno, yo creo que están condicionados porque todo el tiempo diciendo que nosotros estamos ayudados, y la verdad que hemos tenido arbitraje bueno y malo, como es la categoría y como es el fútbol, ¿no?
El Guapo depende de sí mismo en su visita a Villa Dálmine, y con una victoria será finalista. El escolta Ferro la tendrá brava ante Almagro, que buscará un triunfo para entrar a Copa Argentina. Y el tercero, Güemes, otro equipo de los sospechados por ayudas arbitrales, será local de Morón, que conserva chances de reducido con los tres puntos. Y acá se podría producir también algo insólito. Si Barracas pierde, Ferro empate y Güemes gana, igualarán la primera posición, y ahí la ventaja será de Oeste, que dobla en diferencia de goles a los otros dos. La expectativa del Gallito y de Independiente de Mendoza, este en su visita a San Martín de San Juan en el Clásico de Cuyo, es ganar, ya que así terminarían tercero y cuarto. Y Gimnasia de Jujuy solo tiene una luz de esperanza, pero muy difícil. Su triunfo ante Defensores de Belgrano por goleada, contando victoria de Morón y caída de la Lepra. La pelea está en el pico de la efervescencia, no solo por la paridad, sino también por el clima hostil generado por los errores arbitrales, principalmente a favor de un mismo equipo y casi siempre en la misma cancha, la de Barracas Central. Curiosamente, Barracas apenas televisado en 4 de los últimos 11 cotejos. ¿Usted sabía que Barracas ganó 5 partidos sobre la hora? En el minuto 84 a San Martín de San Juan, 3-2. A los 85 a Villa Dálmine en la primera rueda, 1-0. A los 88 a San Telmo, 3-2. Entre los 91 y 95 le hizo 2 a All Boys y le ganó 2-1. Y a los 92 a Brown de Drogué. Ah, y le empató sobre los 90 a Santa Marina. Emilio Silva tiene más por decir.
Y en este final de campeonato de la Primera B Nacional, lamentablemente estamos viendo unos arbitrajes y algunas designaciones que son sospechosas, pero no se pueden probar. O sí, pero no hay quien lo haga.
Pablo Dóvalo, recientemente ascendido a primera, lo dirigirá este lunes. ¿Sabe cómo le fue con Dóvalo? En 5 partidos ganó 2 y empató 3, siendo el que más lo dirigió en este torneo y también en el suspendido por la pandemia ya 2019-2020, con 3. Dóvalo fue el que cobró un penal sobre la hora a favor de Barracas en el choque ante Ferro, que el arquero Verdolaga contuvo, y tras esa acción cobró tiro libre indirecto a favor del Guapo.
42 minutos de la segunda parte. Va Fernando a la orden de Dóvalo. 3, 2, 1. ¡Valenzuela! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó Minio! Tapó Marcelo Minio, que voló al palo izquierdo. ¿Qué es lo que está marcando
el árbitro?
¿Que lo va a repetir al penal?
Jugador amonestado. Amonestado el Turro Rodríguez. Indirecto, cobró.
Indirecto.
¿Pero por qué? Indirecto ahí. Simplemente el jugador infractor me vino a gritar a mí que había atajado el arquero, claramente en la cara, y bueno, lo interpreté como una falta de respeto y por eso cobré tiro libre indirecto.
Barracas jugó ante Instituto en Alta Córdoba, que le ganó por la mínima con gol de penal, pero antes hubo otros dos penales evidentes que el juez no cobró. Y hablando de penales, el equipo de De Paoli es el que más tiene, 9. El árbitro Carlos Córdoba, con 9, es el segundo juez que más penas máximas cobró. ¿Sabe cuántos a favor de Barracas? 3. Hace casi un año, un escándalo de proporciones en un Barracas Belgrano y un árbitro llamado Nelson Sosa sacó de quicio a Caruso Lombardi. Bravucón, bocón, vendehumo, como parece ser, anticipaba lo que se venía.
Esta gente, viejo, somos rehenes del fútbol argentino nosotros. Somos rehenes.
Estabas expulsado dentro de la cancha y...
Pero una risa. Si quieren ascenderlo, que lo asciendan. Pues no lo vengan, no nos hagan viajar para hacernos esto. Ya no podemos viajar así, viejo. Las cosas que cobró hoy. No se puede, que no tienen cara, muchachos. No tienen cara.
Podría haber cerrado ahí el 0-0, Ricardo.
Y algo parecido sucede con Güemes, equipo del que fue presidente y es hincha Pablo Tobillino, la mano derecha de Tapia en AFA, que dejó de hacer de local en el Estadio Madre de Ciudades porque perdió 3 de los 4 partidos en los que cayó en Santiago del Estero. A Ferro lo armó Cristian Bragarnik, el empresario más influyente, y tras un dubitativo comienzo con Diego Osela, corrigió ese rumbo deportivo con la dupla Orsi Gómez, con el que ahora lleva 14 partidos invicto. Se quejaron Marcos Gelaver, Pablo Vicó, Guillermo Farré.
¿Cuál es el mensaje como técnico de Belgrano, no solo para tu equipo, sino también para el hincha que hoy llegó al Verdi también con esa ilusión?
Bueno, que siga confiando en el grupo, que se va a brindar al máximo. Nosotros lo que hemos logrado hasta ahora, nosotros lo hemos logrado por mérito propio, sin ninguna ayuda de extraños. No hay que valorarlo porque nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande ante situaciones que por ahí uno no tiene la posibilidad de manejar y que si uno observa fútbol, se están percibiendo en todas las instancias decisivas, se están percibiendo cosas raras, así que eso creo que la gente tiene que estar orgullosa y tiene que valorar el esfuerzo de estos pibes que se brindan al máximo, aún sabiendo de que por detrás hay movimientos que uno no participa.
Hay un miedo a hablar porque está claro que nadie quiere quedarse sin trabajo, pero hay partidos que se hacen tensos y el futbolista o el equipo va mal predispuesto, pese a que De Paoli diga que la gente no sabe nada. Hay una sensación de que si los propios dirigentes no dicen nada, no salen a denunciar, se quedan callados, aplauden todo, por más que la prensa sí lo haga como nosotros, nada va a cambiar. Entonces aparecen árbitros que cobran lo que no pasa, porque podés obviar algo que no viste, pero nunca podés cobrar lo que no pasó.
No va a ser fácil dirigir estos partidos que quedan. Y saben una cosa, si vamos a probar entre árbitros de primera división, yo no mandaría a Pitana a dirigir el partido el más importante por el ascenso. ¿Y saben por qué? Porque también lo pondría a prueba a Pitana. Esperemos que este fin de semana termine bien el campeonato de la Primera B Nacional. Porque ahora con el hecho de que va gente a ver los partidos, no creo que se vayan a aceptar así nomás decisiones equivocadas del árbitro que lo dirija. Y quizás el árbitro no se equivoque, pero le van a inventar porque las sospechas están tiradas sobre un campo de juego.
Clavi se desentendió bien de la jugada Valenzuela y ahora pelota para Colito, otra vez para Valenzuela, puede ser adentro del área. ¡Penal! ¡Penal para Barracas! Se cayó Valenzuela, a simple vista no es penal.
Para mí no hay falta, ¿eh? Para mí se termina dejando caer Valenzuela. Ahí vemos la jugada nuevamente.
Como que todo está permitido en una AFA que arma torneos con muchos equipos, baja la línea de que la pandemia esto, la pandemia lo otro y sin descenso los clubes podrán hacer un proyecto. ¿Sabe una cosa? 20 equipos de 35 cambiaron de técnico en el ascenso, en la B Nacional, en la Primera Nacional, y 24 entrenadores dejaron su cargo. Instituto, Chicago, Estudiantes de Buenos Aires, el de Río Cuarto, Maipú y Guillermo Brown tuvieron 3 técnicos en la temporada. De la Riva empezó en Dálmine y termina en Defensores de Belgrano. Orsi y Gómez comenzaron en San Martín y Tucumán y están ahí de pelear por un ascenso con Ferro. Este torneo tiene un equipo que en condiciones normales hace rato estaría en otra categoría. Desde abril del año 2019, Nueva Chicago, otro de los que se enfrentó al poder, ganó 7 partidos, 7. Jugó para sacar 168 puntos y solo obtuvo 50. Y tiene 35 equipos y ya en 2022 serán 37, mientras ellos se multiplican. Claudio Tapia es presidente de AFA, su hijo Matías preside Barracas, uno de sus mejores jugadores es el otro hijo, Iván, su ex-suegro Hugo Moyano dirige Independiente, Pablo, uno de los hijos del ex-suegro, es presidente de Camioneros y Facundo, otro de los herederos, asumió en Alvarado. Un escándalo, un papelón que todos ven y nadie hace nada para parar, ni siquiera el presidente de AFA, que debería ser el principal interesado en demostrar transparencia. Pero claro, no trates de entenderla.
No trates de entenderla, disfrútala.
AFA, amantes del fútbol argentino.